A ver, la combinación que traemos hoy sobre la mesa es, como mínimo, llamativa.
Un poco sí.
Vamos a mezclar psicología de la personalidad con...
Con el boletín oficial del Estado, casi nada.
Y todo por un curso de formación para mediadores que nos ha llegado.
Un cruce de caminos interesantes, desde luego. Tenemos aquí la descripción de un curso de la Escuela Superior de Formación Empresarial de ESFEM, que parece conectar dos mundos que, bueno, que rara vez se tocan. Herramientas de autoconocimiento y la nueva ley de resolución de conflictos.
Exacto. Y lo que queremos entender hoy es, ¿qué está pasando aquí? ¿Es una moda, una necesidad real o estamos viendo el futuro de la justicia en España?
Buena pregunta. Y que quede muy claro desde el principio. No vamos a juzgar la herramienta en sí, el Eneagrama. Lo que nos interesa es entender por qué algo así se está integrando de forma oficial en la mediación, y además bajo el amparo de una ley nueva, la Ley 1/2025.
Claro. Así que la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que surja esta necesidad de repente?
Pues mira, ha pasado algo muy concreto, una nueva ley. Todo este movimiento surge al calor de la Ley 1/2025, que viene a regular lo que se conoce como MASC.
Los métodos alternativos de solución de conflictos.
Eso es. Y esto, lo cambia todo. Porque lo que antes podía ser una iniciativa personal de un mediador para mejorar, pues ahora se convierte en una exigencia.
Una exigencia. O sea, ¿hasta qué punto?
Hasta el punto de que es un requisito para poder ejercer. La fuente es muy clara en esto. Este curso, que es de 30 horas, no es un extra para el currículum.
Mahler.
Cumple con el requisito de formación continua obligatoria. Los mediadores profesionales en España necesitan acumular horas de formación para renovar su inscripción en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia.
O sea que si no renuevan, no pueden trabajar.
Exacto. No es una recomendación, es una obligación legal. Y eso, claro, ya le da un peso completamente distinto a todo esto.
Ya lo creo.
Y por si fuera poco, para que veas la oficialidad que tiene, el curso está acreditado por el Ministerio de Justicia. No es una acreditación genérica, no.
¿Ah, no?
En la descripción del curso figura el código específico, el 3311. Esto significa que el diploma que obtienes es válido en toda España para cumplir con esa obligación.
Entiendo. O sea que la máxima autoridad en la materia ha validado, al menos a nivel formativo, el uso de esta herramienta.
Así es.
Vale. El marco legal lo entiendo. Es una exigencia. Queda claro. Pero la elección de la herramienta, a mí eso me genera muchísima curiosidad.
Claro.
Porque de todas las opciones que hay en psicología, se elige el eneagrama. ¿Por qué esa en concreto? ¿Qué se supone que aporta en una sala donde dos personas están a punto de tirarse los trastos a la cabeza?
Fíjate, lo interesante es cómo lo plantean. La fuente lo describe como una herramienta transversal. La idea no es, y esto es muy importante, diagnosticar o ponerle una etiqueta a nadie.
Menos mal.
El objetivo es darle al mediador una especie de mapa de la naturaleza humana para que entienda mejor las dinámicas ocultas que hay en un conflicto. En la práctica, el curso se centra en que el mediador aprenda a identificar los 9 eneatipos.
Los 9 estilos de personalidad, vale.
Eso es, los que describe este modelo. Claro, pero, a ver, ¿y qué se hace con esa identificación? Yo no me imagino a un mediador diciéndole a una de las partes: entiendo su postura, es muy típica de un eneatipo 7. O sea, sonaría locura, ¿no?
No, no, para nada. Y sería una negligencia profesional tremenda. De hecho, el temario es muy explícito en esto. Hay un módulo entero dedicado a la ética.
Ah, bien.
Y ahí se insiste en usar la herramienta sin etiquetar ni condicionar a las partes. El conocimiento es para uso interno y exclusivo del mediador.
Entiendo.
Es para que él o ella pueda comprender las motivaciones profundas, los miedos, los estilos de comunicación que hay detrás de las palabras de cada persona.
O sea, es para leer entre líneas.
Exacto. Y sobre todo para entender cómo reacciona cada tipo de personalidad bajo estrés. Un conflicto es, por definición, una situación de estrés máximo.
Claro, saber que una persona bajo presión tiende a encerrarse en sí misma, mientras que otra tiende a la confrontación, pues le permite al mediador observar y escuchar activamente para reconocer esos patrones.
No para juzgarlos, sino para anticiparse.
Justo. Para anticiparse a posibles bloqueos en la comunicación y evitar que la sesión, pues, descarrile.
Vale, la teoría. La teoría la pillo, pero, uff, llevarlo a la práctica me parece complicadísimo. Una cosa es saber que hay 9 tipos y otra muy distinta es estar en una sala con 2 personas, pues eso, consumidas por la rabia.
Sí, es un reto.
¿Cómo se traduce este conocimiento en acciones concretas?
Pues mira, la aplicación práctica es el corazón del curso y se centra en 2 competencias clave que la nueva ley exige. La primera es la adaptación de la comunicación.
Vale.
Esto está ligado directamente a los artículos 7 y 9 de la ley. El mediador aprende a ajustar su propio lenguaje, el verbal y el no verbal, para crear un espacio de confianza.
¿Un ejemplo?
Pues si detecta un patrón de personalidad que necesita seguridad y datos concretos, su comunicación será más estructurada, más directa. Si, por el contrario, la otra parte responde a un patrón que necesita sentirse escuchado a nivel emocional, su enfoque será más empático.
Espera, espera, eso suena bien, sí, pero ¿no hay un riesgo de que parezca, no sé, falso? ¿De manipulación incluso? Si yo estoy en un conflicto y noto que el mediador cambia su forma de hablar conmigo respecto al otro, ¿podría pensar que me está intentando llevar a su terreno?
Es una pregunta buenísima. Y justo ahí es donde entra la segunda competencia, que es el pilar de todo esto, la gestión de la imparcialidad. Regulada en el artículo 8 de la ley, has dicho, el mismo. Y aquí el curso da un giro que lo cambia todo. No se centra tanto en analizar a los demás, sino que exige que el mediador primero identifique y comprenda a fondo su propio eneatipo.
Ah, espera, espera, un momento.
¿Sí?
O sea, ¿me estás diciendo que la gran revelación no es aprender a leer a los demás?
No.
Sino que la herramienta es para el propio mediador.
Exacto.
Pero eso lo cambia todo. No es psicología aplicada a otros, es...
Es una auditoría interna obligatoria.
Precisamente. Has dado en el clavo. Esa es la piedra angular de toda la propuesta. La premisa es radical. Un mediador no puede ser verdaderamente imparcial si no es consciente de sus propios sesgos.
De sus puntos ciegos.
De sus puntos ciegos, de sus reacciones automáticas. La imparcialidad no es un estado pasivo de no tener opinión. Es un trabajo activo de autogestión. ¡Wow! Es que eso es potentísimo. Porque claro, yo pienso en mí misma, por ejemplo. Si veo una discusión, tiendo a querer calmar las aguas de inmediato.
Claro.
Un mediador con mi perfil podría estar, sin darse cuenta, presionando para cerrar un mal acuerdo, solo para acabar con la tensión en la sala, que es algo que a mí como profesional me incomoda.
Exactamente. Y de eso se trata, de que seas consciente de tu propio software interno, por así decirlo, para que no se ejecute en piloto automático.
Claro.
Al conocer tu propio eneatipo, puedes gestionar tus proyecciones personales. Si sabes que tu patrón tiende a evitar el conflicto, como en tu ejemplo, serás consciente de esa tendencia y podrás forzarte a sostener la tensión necesaria para llegar a una solución real.
Y no a un parche rápido. O al revés, ¿no? Un mediador muy confrontacional podría, sin querer, intimidar a una de las partes si no es consciente de su estilo.
Justo. El curso habla explícitamente de aplicar técnicas de autorregulación emocional para mantener la neutralidad, incluso en las sesiones más caldeadas.
Entiendo.
Saber que bajo estrés tu patrón tiende a volverse rígido o demasiado complaciente o muy crítico te da la capacidad de reconocerlo en tiempo real y corregir el rumbo.
Y supongo que esto se practica.
Claro, no se queda en teoría. El temario incluye simulaciones, juegos de rol, se analizan conflictos familiares, escolares, mercantiles, y lo interesante es que se trabaja el mismo caso desde la perspectiva de un mediador con un eneatipo y luego con otro, para ver cómo su personalidad podría condicionar el resultado.
Vale, entonces si unimos todos los puntos, ¿qué panorama nos queda? ¿Qué significa todo esto para la profesión de mediador en España? Esto va mucho más allá de un simple curso.
Si conectamos los puntos, lo que vemos es un cambio de paradigma. Primero, la Ley 12.25 está forzando una profesionalización mucho más profunda y continua. Ya no vale con el título inicial.
Hay que demostrar una actualización constante.
Eso es. Segundo, para cumplir con esa exigencia, se están adoptando y, sobre todo, oficializando herramientas del campo de la psicología.
Con el sello del Ministerio de Justicia, que no es poco.
Que les confiere una legitimidad enorme. Pero el tercer punto, y para mí el más revelador, es donde se pone el foco.
En el autoconocimiento.
Exacto. El objetivo principal de esta formación no es convertir al mediador en un experto en la psique ajena. El objetivo principal es que el mediador se convierta en un experto de su propia psique, para poder garantizar la imparcialidad.
Es un reconocimiento formal de que la personalidad del mediador es una variable crítica.
Es el reconocimiento de que su capacidad de gestión emocional no es una habilidad blanda o un extra, sino que es central para el éxito de un conflicto. Y ahora, esa idea está integrada en la estructura legal de la profesión.
O sea que, en resumen, lo que la mediación en España parece estar diciendo con esta formación regulada es que para ayudar a resolver un conflicto externo entre dos personas, primero tienes que entender y gestionar el universo interno que llevas tú como profesional.
Esa es la idea.
Se está apostando por una dimensión psicológica muy profunda para mejorar no solo la eficacia, sino, y esto es lo importante, su equidad y su imparcialidad.
Sí, y lo que a mí me parece fascinante de todo esto es ver cómo un requisito legal de formación continua, que podría haberse quedado en una simple y aburrida actualización de normativas,
podría, sí,
abre la puerta de par en par a disciplinas que tradicionalmente se consideraban ajenas, casi esotéricas, para el mundo del derecho. Les está dando una estructura, una aplicación directa y una validación oficial.
Un viaje inesperado, desde luego.
De una ley en el BOE a un viaje de autoconocimiento.
Totalmente.
Y esto nos deja con una pregunta final en el aire, para la reflexión.
A ver.
Si el autoconocimiento del profesional se considera ahora una pieza clave para garantizar la imparcialidad en la mediación, ¿en qué otras profesiones, donde la neutralidad es absolutamente fundamental?
Pienso en el periodismo, en la judicatura.
Exacto, o incluso en la auditoría de empresas. ¿No podría ser beneficioso un requisito similar de formación en autoconsciencia? Una formación obligatoria para aprender a identificar y gestionar los sesgos inconscientes que, nos guste o no, todos tenemos.